Bienvenidos a la séptima temporada de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen real. De todos los grandes mitos que ha dado el cine, ninguno ha alcanzado la dimensión, la vigencia, el sensacionalismo y maravilla de Marilyn Monroe. Su leyenda va más allá de todas las especulaciones que surgen de cuando en cuando sobre las causas de su trágica muerte. Y cuando eso sucede, resurge continuamente, convertida en un ícono que no es sino uno de los grandes milagros de la historia del séptimo arte. Desde los tiempos de Greta Garbo, nadie había conseguido conectar con el público de manera tan contundente y unánime como ella. Marilyn Monroe fue un indiscutible símbolo sexual de la década de los 50, musa de varias generaciones y principal protagonista de los sueños eróticos masculinos y femeninos. Los espectadores estaban hechizados con esta glamurosa y perfecta criatura que tenía un cuerpo creado para el sexo y un alma desgarrada, quizás por el dolor. Su turbulenta vida personal, que muchas veces se coloca en la pantalla, también aumentó la temperatura de su poder de taquilla y la fascinación que provocaba está aún por enfriarse. Y es tal vez que hasta hoy sigue siendo la quinta esencia de una feminidad agresiva y tímida, hecha de exageraciones anatómicas y de vestuario, de complejos de inferioridad y miedos irreprimibles. El molde de un estilo identificable e imitado hasta la saciedad, incluso en nuestros días. Pero en mi opinión, no hay nada más patético que una imitadora de Marilyn. Nadie puede copiar su estilo, aunque muchas insistan. Y nadie, salvo Kim Novak, que jamás la imitó, puede ocupar su lugar dignamente. Lo que la hacía única era su abrumadora sexualidad, su aire de asustada inocencia y su visible anhelo por hacerlo mejor. Porque, ante todo, fue una mujer que luchó toda su vida por colocarse por encima del lugar en que los mercaderes del cine pretendían encasillarle. Nadie puede negar que Marilyn era una muñeca de lujo, un sueño erótico y una mujer frágil a la que nadie parecía tomar en serio. Introvertida, insegura, vulnerable. Marilyn Monroe intentó romper el molde que Hollywood le había impuesto y convertirse en una actriz de verdad, en una persona a la que los hombres admirasen por su talento, por su cerebro, por su inteligencia y su cultura. Devoró libros y más libros, ansiando ser la Lady Grushenka de los hermanos Karamazov. Escribió poemas con el secreto afán de que la sobrevivieran y asistió como alumna a más de los cursos de Lee Strasberg en Nueva York. Tanto se afanó por conseguir buenos papeles en películas serias y por mejorar sus cualidades interpretativas que nunca fue consciente de su fabuloso potencial cinematográfico tan evidente, pero que a menudo fue menospreciado e incluso rechazado. Pero aún así, Monroe triunfó por sí misma. Y no solo fue porque su ascensión al estrellato fuese lenta y abundante en desalentadores contratiempos, sino porque logró imponer por encima de todo y de todos su figura y su encanto personal y, por supuesto, su maravillosa fotogenia. Y en lugar de limitarse a encajar en personajes más o menos brillantes o dramáticamente interesantes, gozó del privilegio de asomarse a las pantallas tal cual era, con todas sus contradicciones, temores, esperanzas y obsesiones. Pocas figuras habrán representado con tanto desgarro la soledad sentimental del siglo XX. Una carrera es una cosa maravillosa, había dicho una vez, pero no sirve para acurrucarse contra ella en una noche fría. Monroe no encontró nunca la estabilidad sentimental que tanto ansiaba, y sus cuatro matrimonios terminaron en divorcio. Ni el sencillo Joe DiMaggio, ni el pigmalión Arthur Miller consiguieron que la felicidad de la actriz durara más de algunos meses. Pero antes pasaron por su vida fotógrafos como André de Dienes, diseñadores como Billy Travilla, productores como Joseph Schenck y actores como Marlon Brando, Frank Sinatra o Ives Montan. Se calcula que Marilyn tuvo relaciones íntimas con no menos de un centenar de hombres, relaciones que en unos casos revistieron con cierta importancia y que en otros no fueron sino la expresión del miedo a la soledad y de la inseguridad que la estrella padeció durante toda su existencia. Es difícil desligar a Monroe de la Cherry del Bus Stop, que dice: «Es que tengo que sentir que la persona que se case conmigo se preocupa por mí de verdad, aparte de todo eso del amor». Ella vivió intentando conjugar su papel de estrella rubia y algo tonta con el de una mujer frágil que quería a toda costa ser feliz. Pero el mito devoró a la mujer. Marilyn había alcanzado un punto de no retorno cuando empezó a rodar Vidas Rebeldes en 1960. Aunque aún en la cumbre de su belleza y su talento, tuvo serias dificultades para sobrellevar un rodaje difícil que no tardaría en convertirse en pesadilla y del que jamás se recuperó. Fue a esta mujer desgraciada y gravemente enferma a quienes los patrones de la Fox obligaron en 1962, bajo amenazas de acciones judiciales, a cumplir su contrato y filmar otra película de George Cukor, Something's Got to Give. El rodaje de Something's Got to Give arrancó bajo los peores auspicios. Enferma, Marilyn acumulaba retrasos y ausencias, y cada vez le resultaba más difícil emerger de sus interminables sesiones de maquillaje y vestuario. George Cukor, que había tomado sin ganas las riendas de la película, no se mostró comprensivo. El conflicto entre la actriz y la Fox se agravaban, y el joven productor Henry Weinstein, sobrepasado por los acontecimientos, pese a su bondad y comprensión, se veía incapaz de realizar el proyecto. Las secuencias que Monroe llegó a filmar son magníficas, las más bellas quizás de toda su carrera, pero ya no había vuelta atrás. La actriz fue despedida. Y para acrecentar la amargura del golpe, contribuyó la circunstancia de que Marilyn vivía por entonces la pasión más desatada de su vida. Mantenía una relación con el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Ingenuamente había empezado a hacerse ilusiones de convertirse algún día en su esposa. El memorable 19 de mayo de 1962, Marilyn acudió al Madison Square Garden para cantar el Happy Birthday durante una gala de cumpleaños organizada por los amigos del presidente. Demasiado tarde comprendió que no era más que una muñeca de lujo en manos de un hombre que no dudó en sacrificarla cuando el clan Kennedy decidió que la broma ya había durado bastante. Fue el propio hermano del presidente, el ministro de Justicia de entonces, Robert Kennedy, quien se ocupó de la ruptura. Numerosos testimonios dan a entender que tampoco Robert fue insensible a los encantos de Marilyn Monroe. ¿Fue Bob Kennedy el último amante de Marilyn? Según la mayor parte de sus biógrafos, sí. Cuando ya había solucionado sus diferencias con la Fox y se disponía a reanudar el rodaje de Something's Got to Give, bajo la dirección esta vez de Jan Negulesco, Marilyn se encerró un día en su casa y nadie volvió a verla con vida. El 5 de agosto de 1962 apareció muerta en su habitación. Víctima, según el tardío comunicado oficial emitido por el médico forense de Los Ángeles, de un envenenamiento de barbitúricos. La tesis del suicidio quedaba avalada oficialmente, pero no convenció a todo el mundo. Numerosos periodistas creyeron reconocer en la muerte de la estrella la mano de la mafia o de la CIA. Y el mundo se ha preguntado desde entonces: ¿suicidio? ¿Accidente? ¿O complot? Me dispongo en este capítulo a adentrarlos en el origen, la vida, la obra y la muerte de la actriz más grande que alguna vez vio la pantalla. Tal vez ese es todo el meollo de este asunto. La vida de alguien tan especial tendría que tener como línea final una muerte también especial. Así que bienvenidos a la primera entrega de la séptima temporada de Demente Abierta Podcast. Yo soy Valdra Torres y esta es la historia del misterio más grande de Hollywood, la muerte de Marilyn Monroe. Comenzamos. A las 3:30 de la madrugada del 5 de agosto de 1962, el psiquiatra de Marilyn Monroe, el doctor Ralph Grinson, interrumpió en su habitación, rompiendo una ventana, y encontró a la actriz muerta en su cama. Había un frasco vacío de somníferos en su mesilla de noche. El ama de llaves de Monroe, Eunice Murray, se había despertado en mitad de la noche para encontrar una luz encendida en la habitación de Marilyn y la puerta cerrada. Murray llamó al doctor Grinson, preocupada, porque pensaba que algo estaba mal. O al menos, eso es lo que informó en su momento. A las 4 a.m., llega el doctor Eamon Engelbert, el cual la declara muerta. Pasados 4 minutos, llaman a la policía. Al llamado atiende el sargento Lehman, el cual le hace preguntas a los médicos presentes y a Murray, la ama de llaves, quien sospechosamente se encontraba lavando las sábanas de la habitación de Marilyn Monroe a esa hora. Llega la ambulancia por Marilyn aproximadamente a las 5 de la mañana, donde el conductor de la ambulancia hace un reporte en el que dictamina que la actriz aparentemente fue inyectada con barbitúricos. Y esa fue la historia que todos los periódicos y medios de comunicación de la época dieron a conocer. Pero nada fuera de lo que ya se conocía bajo telones acerca de la personalidad y la vida trágica de Marilyn podía ser tan simple, ¿no es así? Durante décadas, hemos sido testigos de cuando en cuando de nuevos, entre comillas, hallazgos. Documentales, libros, audiolibros, podcasts y todo lo que se antoje llega de vez en vez a susurrar a nuestro oído una nueva teoría, un nuevo hilo que nadie había jalado, una línea de tiempo diferente o tal vez agregar una pista. Aun cuando los involucrados en su mayoría pareció que habrían hecho un voto de silencio, simplemente no ha habido forma de escapar después de casi 62 años al bombardeo de teorías conspirativas o no acerca del misterio de la muerte de la gran Marilyn Monroe. Este es solo un recorrido por algunas de ellas y al final quizás tengamos un poco de luz para asimilar la propia. Los invito a interactuar, a dejarme su opinión, a dejarme su teoría, a ser también respetuosos con el formato del podcast. En este mundo de posibilidades que este sitio de interacción nos da, hay un sinfín de propuestas diferentes a la mía, mejores, peores o no. Pero el formato de este podcast refleja simple y llanamente la personalidad de esta servidora. Este es mi espacio. Es donde digo lo que pienso y de la forma en que yo quiero expresarlo. Dicho esto, continuemos con la historia. Nacida como Norma Jean Mortenson el 1 de junio de 1926, su vida comenzó entre sombras, siendo la tercera hija de Gladys Pearl Barker, una mujer atrapada en la mala broma de su propia mente fragmentada. El padre de Norma Jean es una figura, digamos, espectral en su vida, ausente antes de que ella pudiera formar cualquier recuerdo de él, y dejando un vacío que se va a convertir en un abismo de búsqueda e indefinición personal. Es mi opinión que este comienzo marcado por la ausencia y la invisibilidad del padre teje un subtexto crucial en la narrativa de su vida. Perdió no solo la figura paterna, sino también el ancla de identidad que éste le habría podido proporcionar. La infancia de Norma Jean estuvo lejos de ser un refugio de amor y estabilidad. Convertida rápidamente en una niña rescatada del Estado, una niña foster, debido a la incapacidad de Gladys, su madre, de cuidar de ella, Norma Jean sería llevada de hogar en hogar, de refugio en refugio, en una búsqueda constante por algo que se asemejara a un hogar. Esta peregrinación de la niñez es también emblemática, no solo por el impacto directo en su bienestar emocional, sino porque enfatiza un sentimiento recurrente en su vida: la transitoriedad. Nada era permanente y nadie era confiable. Esta lección, aprendida a la fuerza, sería un mantra silencioso que iba a guiar muchas de sus decisiones ya en la adultez. Un episodio que resalta la complejidad de estos años formativos fue su tiempo con una familia de nombre Bolander, donde Norma Jean experimentaría tanto un semblante de estabilidad como en las primeras manifestaciones de su eterna lucha con la autoimagen. En la casa de la familia Bolander se le brindaron cuidados y restricciones. Se le enseñó a rezar antes de las comidas y a vestirse con modestia. Esta vida, aunque estructurada y predecible, contrastaba con el torbellino emocional que afrontaría cada vez que su madre intentaba infructuosamente reintegrarla a su vida caótica. Gladys, la madre, representaba el amor incondicional tan desesperadamente deseado por Norma Jean, pero también personificaba la inestabilidad y el peligro. La dualidad de este amor marcó profundamente a Norma Jean, cultivando un anhelo desesperado por la aceptación y el temor a ser abandonada. Este análisis de estos primeros años debe también considerar la transformación de Norma Jean en Marilyn Monroe. Esta metamorfosis no fue repentina. Fue el resultado de una evolución impulsada por la necesidad innata de Norma Jean de encontrar un lugar en el mundo. Considerando su infancia, se hace evidente que Marilyn no fue tanto una creación para el deleite de las cámaras, sino quizás más bien un mecanismo de supervivencia. Marilyn Monroe, con su cabello rubio, platinado y su risa fácil, era la antítesis de la niña descuidada y desplazada que fue Norma Jean. Marilyn se convirtió en un escudo y un escaparate que le permitía a Norma Jean navegar por un mundo que frecuentemente le había sido hostil, con una nueva identidad que era simultáneamente poderosa y vulnerable. Reflexionar sobre los primeros años de Marilyn Monroe es adentrarse en un laberinto de emociones, de desencantos y también de pequeñas victorias. A través de este prisma, de esta visión, podemos quizás comenzar a comprender la intensidad y la complejidad de su carácter, que más tarde van a definir tanto su carrera como sus tumultuosas relaciones personales. Su infancia, lejos de ser una simple nota a pie de página en la historia de su vida, es en realidad el espejo que refleja los patrones recurrentes en su búsqueda de amor, de aceptación y finalmente de sí misma. Esta parte no es solo una exploración de su infancia, es una invitación a comprender la esencia de quien llegaría a ser conocida como Marilyn Monroe, un símbolo eterno de belleza y de tragedia, cuya luz, a pesar de las sombras, nunca, pero nunca, en mi opinión, ha dejado de brillar. Marilyn Monroe no surgió de la nada. No fue simplemente el resultado de un cambio de nombre o de un contrato de estudio pensado para crear a la próxima estrella de cine. La transformación de Norma Jean en Marilyn fue un proceso complejo y multifacético. Un viaje que comenzó mucho antes de que los focos de Hollywood iluminaran su rostro y continuó hasta el último día de su vida. El primer paso en la transformación de Norma Jean fue, por supuesto, su descubrimiento por un fotógrafo militar durante la Segunda Guerra Mundial. Aquella joven que trabajaba en una fábrica de municiones poseía una chispa, una luminosidad indescriptible que el objetivo de la cámara supo capturar. Reducir esta etapa de su vida a una simple anécdota sería ignorar las poderosas corrientes que ya tiraban de ella hacia su futura reencarnación como Marilyn. Una transformación externa entonces comenzó a gestarse. Sí, pero era la transformación interna la que verdaderamente iba a definir su viaje. El cambio de nombre fue el segundo paso simbólico hacia la creación de Marilyn Monroe, un acto que, si bien superficial, marcó el inicio de esa disociación de la joven Norma Jean, algo que yo entiendo como una marcada trauma y la incertidumbre hacia una figura de autoconstrucción y proyección. La Marilyn Monroe que el mundo llegó a conocer y amar, con esa risa burbujeante y su vulnerabilidad apenas velada, era tanto un personaje creado por el consumo público como una expresión auténtica de la lucha interna de una mujer por amarse a sí misma en un mundo que le ofrecía amor a cambio de poca autenticidad. La historia de Marilyn Monroe nos mantiene cautivos no solo por el glamour, su ubicuidad cultural o su trágico final, sino porque en el corazón de su transformación yace una verdad universal: la lucha de Marilyn de Norma Jean por definir su identidad, por reconciliar su imagen interna con su imagen externa. Y eso refleja nuestras propias luchas en un mundo que con demasiada frecuencia nos pide que seamos cualquier cosa excepto nosotros mismos. En Marilyn, en Norma Jean, vemos reflejada también nuestras propias vulnerabilidades, nuestros deseos y nuestra incansable búsqueda por hallar nuestro lugar en el mundo. Otra de las luchas íntimas de Marilyn fue su constante búsqueda de amor y aceptación genuinos. Sus matrimonios, lejos de ser meros eventos públicos, eran intentos desesperados por llenar el vacío de afecto y comprensión que marcó su infancia. Esta búsqueda la llevó a relaciones que en ocasiones reflejaban las disfunciones familiares que tanto deseaba dejar atrás. Su vida amorosa, lejos de ser el cuento de hadas que muchos podrían imaginar, fue otro campo de batalla donde Marilyn luchó, a menudo sola, por encontrar un amor que no condicionara su valía a su estatus de celebridad. Sola, estoy sola, siempre estoy sola, sea como sea, inicia diciendo uno de sus poemas, y a mí me parece la línea más triste del mundo. La mujer más deseada de Hollywood nunca se quiso a sí misma y buscó el consuelo en multitud de hombres, pero no logró sacudirse la sensación de abandono. Ni sus tres maridos, ni sus múltiples amantes, de los hermanos Kennedy a Elia Kazan, pasando por Tony Curtis y Marlon Brando, lograron que fuese feliz. Marilyn buscaba la autoestima en otros. Quizás por su complicada infancia con un padre ausente, una madre desequilibrada, hogares de acogida y agresiones varias, hizo que el mito anhelase el abrazo protector de un hombre. Apenas tenía 16 años cuando se casó por primera vez. Era 1942 y el elegido era un obrero aspirante a policía llamado James Dougherty. Ex capitán de fútbol y delegado de clase. Tenía 20 años cuando comenzó a salir con Norma Jean Baker. No conoció a Marilyn Monroe. Su familia había sido vecina de Grace Goodhart, amiga de la madre de Norma Jean, que vivía entonces con ellos. Iban a mudarse y decidimos casarnos para impedir que volviese a una casa de acogida. Estábamos enamorados, recordaría más tarde Dougherty. Así, el gran mito sexual se convirtió en ama de casa, en una relación que en apariencia funcionaba, aunque algunas de sus cartas dejaron ver después que su marido era infiel. Dougherty fue reclutado para la Segunda Guerra Mundial y en su ausencia, la joven se convirtió en una modelo cotizada en Los Ángeles y buscó la compañía de otros hombres para mitigar la soledad que le angustiaba. Hollywood pronto la reclamó y ella tramitó un divorcio que se concretó en septiembre de 1946. Habían estado juntos 4 años. Al volver a casa, Dougherty intentó convencerla de que volviese, pero ella se negó. Iba a convertirse en Marilyn. Quería firmar un contrato con la 20th Century Fox en el que decía que no podía estar casada. Contó el mismo Dougherty en 1984. Su segundo gran hombre fue Joe DiMaggio, el jugador de béisbol con el que se casó, cumpliendo el sueño americano de ver juntos a dos de sus mitos. El ídolo de los Yankees con la diva de Hollywood se casaron en 1954. Antes, el escritor Robert Slatzer aseguraba haber sido su esposo durante una semana en 1952, aunque no hay pruebas de ello. Pero el compromiso duró solo 9 meses, pese a que siguieron viéndose durante años. El deportista, muy conservador, era incapaz de adaptarse a la vida de la estrella. Le parecía una ofensa que la deseasen más hombres y vivió históricos ataques de celos. Quería apartarla del espectáculo y guardarse toda su explosividad para él, pero ella no cedió. Que la amó lo demuestra el hecho de que durante los 20 años que siguieron a su muerte, envió un ramo de flores a su tumba 3 veces por semana. La Parisienne Floriste de Hollywood tenía el emotivo encargo. Arthur Miller, el intelectual judío, le vio por primera vez en 1951 cuando ella tenía 25 y él 10 más. Se casaron 5 años después, cuando aún se especulaba con una reconciliación con DiMaggio. En una ceremonia en la que Marilyn se convirtió al judaísmo por aquel entonces, los medios ya habían creado una Marilyn superficial, adicta, sexy a rabiar, pero problemática y depresiva. El dramaturgo, ganador de un Pulitzer, quiso salvarla. Parecían felices, pero apenas 3 años después, el matrimonio encallaba, y en 1960, Marilyn tuvo una sonada aventura con el francés Yves Montand cuando rodaban El multimillonario. Marilyn Monroe y Arthur Miller estuvieron juntos hasta 1961. Fue quizás el hombre que mejor pudo entender el vacío que la asfixiaba, el más capaz también de valorar su talento y hacérselo creer a ella. Pero acabó agotado de esa personalidad enfermiza y la abandonó para marcharse con la fotógrafa Inge Morat, a la que conoció en el rodaje de Vidas Rebeldes. Paradojas de la vida. Miller había escrito para Marilyn esa historia en la que intentaba explicar sus contradicciones. ¿Puede un hombre sonreír cuando contempla a la mujer más triste del mundo?, le hizo decirle en la ficción a Gable. La lista de amantes de Marilyn fue interminable, como Elia Kazan, descrito así en las cartas que escribió a su psiquiatra, el doctor Ralph Grinsom, en 1961. Me quiso durante un año y una vez me acunó cuando tenía una angustia muy grande y me sugirió que me psicoanalizara. También Marlon Brando quiso cuidarla. Le conoció antes de que fuesen estrellas y mantuvieron una relación intermitente durante años. Quizás fue siempre más amigo que amante y la defendió a muerte cuando la industria empezó a rechazarla por el suplicio que se suponía trabajar con el huracán autodestructivo hacia el que se derivaba. Con Tony Curtis también tuvo una historia que iba y venía durante 8 años, y según el propio actor, incluyó un aborto involuntario. La relación comenzó en 1950 y se reactivó en el rodaje de Con faldas y a lo loco. Marilyn estaba casada con Miller y Curtis con Janet Leigh, la actriz asesinada en Psicosis, que estaba además embarazada. Pero eso no impidió que Tony y Marilyn recayesen, según lo contó el mismo Curtis en sus memorias. Ella se quedó embarazada y perdió el bebé poco después de reunirse en una habitación con su marido para contárselo. Me quedé allí petrificado. Se hizo el silencio y podía oír el ruido de las puertas de los coches chirriando en Santa Mónica, describió Curtis. Aunque no se ha confirmado, lo cierto es que el actor nunca ha sido cariñoso con la memoria de Marilyn y ha aireado sin pudor intimidades de la misma. Ríos de especulación ha desatado también las aventuras que mantuvo con los Kennedy, con John y con Robert, documentada en los archivos del FBI y la CIA. Preocupados por la amistad de Marilyn con comunistas de Hollywood y por los secretos que pudiese saber del presidente, existe un informe de 1965 que habla de fiestas sexuales con los Kennedy, Monroe, Sammy Davis Jr., y Frank Sinatra, otro de sus amantes fieles durante años. De su relación con el entonces presidente de los Estados Unidos, hay muy pocas pistas en realidad. Algunas voces cuentan que él no paró hasta tenerla en su cama y después se desentendió. Mientras las más conspirativas añaden que los servicios secretos y los propios Kennedy se encargaron de borrar las pistas. Hay todo tipo de versiones de esta relación, pero no hay testigos. Lo que sí hemos visto todo y no podemos olvidar es ese cumpleaños feliz en el Madison Square Garden el 19 de mayo de 1962. 3 meses más tarde, la diva fallecía. Marilyn sufrió sola y sufrió junto a sus hombres. Ella misma dijo que una estrella era un objeto y detestó serlo. Sola. Siempre se sintió sola, hasta su trágica muerte. En los fulgores de la década de 1950 y 1960, la atracción magnética entre Marilyn Monroe y los Kennedy no fue simplemente el encuentro casual de figuras públicas dominantes en sus respectivos campos. Fue el punto de confluencia entre el glamour de Hollywood y el poder político de Washington. Un fenómeno que reverberó mucho más allá de las vidas personales de los implicados para crear un nuevo paradigma en la percepción pública de la celebridad y la autoridad. Esta historia, mucho más profunda que los titulares sensacionalistas y las habladurías populares, porque revela capas de impacto tanto público como privado, cuyas ondas aún son palpables hoy en día. La relación de Marilyn con los Kennedy, vista desde una perspectiva superficial, puede ser catalogada como otro chisme de tabloide. Sin embargo, para quien desee profundizar más allá de esta superficie, se despliega un tapiz complejo de emociones humanas, estrategias políticas y las consecuencias de vivir bajo el incesante escrutinio público. A través del prisma de Marilyn y los Kennedy, es posible explorar cómo las figuras negocian sus identidades privadas en este escenario de interés público y cómo estas interacciones afectan sus vidas detrás de la cortina del espectáculo y el poder. La resonancia pública de la relación no solo se centró en los detalles, digamos, alaces o las implicaciones políticas. Representaba esta colisión de dos mundos, el de la fantasía y el del poder arbitrario. La icónica figura femenina y el clásico epicentro masculino del poder. Esta interacción trajo consigo un cambio de zeitgeist de la época, donde las celebridades comenzaron a ejercer influencia política y viceversa. Los políticos se valieron del carisma y el atractivo de las estrellas para potenciar su imagen frente a un electorado cada vez más fascinado por la cultura pop. Marilyn y los Kennedy no fueron los arquitectos conscientes de este cambio, pero su historia se convirtió en uno de los pilares fundacionales sobre los cuales se edificaría esta dinámica en las décadas venideras. La historia de Marilyn y John F. Kennedy, más allá de los titulares, se convirtió en un estudio de las complejidades humanas enfrentadas a las expectativas públicas. En retrospectiva, el impacto público y privado de esta relación puede verse como un microcosmos de la eterna tensión entre la identidad personal y la imagen pública. Este contexto nos brinda un panorama del profundo y complejo impacto de la relación y me da la pauta para entrar en el punto más importante, el misterio. En las últimas horas de Marilyn Monroe, el mundo perdió a una luminaria cuyo brillo trascendió a la pantalla de plata, personificando anhelos, desilusiones de toda una era. Esta parte de su historia, a menudo envuelta en ese misterio, es un fragmento temporal marcado por encuentros efímeros, decisiones cruciales y una soledad palpable que contrastaba con esa imagen pública de una mujer eternamente deseada y admirada. Adentrémonos en ese limbo, entre la última puesta de sol que Marilyn presenció y el alba de su eternidad, para descubrir las capas oscuras de sus momentos finales. Para comprender plenamente estas horas, debemos pintar el contexto de los días previos, Los días que precedieron su partida estuvieron marcados con una intensa búsqueda de conexión bien genuina, una batalla contra la percepción de abandono que había eclipsado su vida desde la infancia, a través de muchas conversaciones telefónicas, hasta maratónicas, y encuentros esporádicos con algunos amigos cercanos. Marilyn buscaba anclar su ser en una realidad que parecía desmoronarse bajo sus pies. Nos imaginamos entonces la noche del 4 de agosto de 1962. Ese no fue simplemente el cierre de un día, sino el final de una era. Marilyn pasó sus últimas horas en su residencia en Brentwood, Los Ángeles, una casa que había adquirido con la esperanza de iniciar un nuevo capítulo de estabilidad y felicidad. Este hogar era su santuario, adornado con esmero para reflejar sus gustos y su personalidad. Una rareza en la vida de alguien cuyas posesiones y entornos habían sido dictados a menudo por las circunstancias o por las figuras dominantes de turno. Durante estas últimas horas, Marilyn buscó consuelo en la música clásica, dejando que notas de Beethoven y Mozart llenaran el silencio de su hogar. Entre el sinfín de llamadas telefónicas que intentó hacer, quizás con la última esperanza de conexión y el eco de pasos en una casa demasiado grande para un alma tan solitaria, Marilyn se movió como un fantasma entre las habitaciones, quizás reflexionando sobre su vida, sus amores y lo que podría haber sido. La oscuridad envolvente sirvió de telón de fondo para tal vez sus decisiones últimas. Marilyn, en un acto de vulnerabilidad, alcanzó su cuaderno de apuntes, y allí, entre bocetos y garabatos, se encontraban pensamientos inacabados, poesías a medias, un espejo de su estado emocional. Este cuaderno, testigo mudo de sus últimas horas, quizás contenía las claves para comprender el torbellino de emociones que en ese momento la estaba consumiendo. La decisión de Marilyn fue refugiarse en su habitación, buscando el consuelo de su propia compañía. La fatal combinación de medicamentos prescritos que ella había utilizado en exceso para sobrellevar el dolor y su existencia se convirtió en su última compañera. La transición de Marilyn de este mundo al siguiente fue un acto privado, un final solitario que contrastaba fuertemente con la vida tumultuosa y pública que había llevado. Las últimas horas de Marilyn Monroe, aunque marcadas por la soledad y tal vez la desesperación, reflejan la resistencia de una mujer que luchó incansablemente para encontrar la paz y el amor en una existencia plagada de turbulencias. Quizás en esos momentos finales, Marilyn no estaba simplemente despidiéndose del mundo. Tal vez estaba soltando sus propias cadenas. Estaba soltando todo el escrutinio y el dolor que había definido tanto su vida pública como privada. Bueno, esta narración, lejos de ser una crónica de su muerte, espero sea un homenaje a la humanidad de Marilyn Monroe. Una imaginada, por supuesto. Una hecha para la complejidad de su ser, que incluso en la inminencia de su final, luchaba por una chispa de significancia. Yo la imagino, deseo que hubiera sido así, pero temo decir que es muy probable que no. Los hechos consecuentes nos dibujaron un escenario menos romántico y etéreo. No creo por ningún momento que Marilyn hubiera encontrado ese fin, así que me tocó imaginarlo. ¿Por qué? Porque todo lo que siguió después de eso ha sido una completa mentira para casi todo el mundo. La investigación oficial, conducida con prisa, que muchos consideraron sospechosa desde el inicio, estuvo plagada de inconsistencias y omisiones que sembraron la semilla de la discordia y el escepticismo entre el público y también en los expertos. La falta de protocolos estándar, la aparente negligencia en la preservación del lugar de los hechos y el rápido veredicto de suicidio dejaron un amargo sabor de boca de aquellos que buscaban respuestas claras y definitivas. Desde el primer momento, la autenticidad de los testimonios recabados fue puesta en duda. ¿Estaban todos los involucrados diciendo la verdad? o se ocultaban detrás de un velo de mentiras tejido por el miedo a la lealtad o intereses ocultos. La compleja red de relaciones de Marilyn Monroe, en especial su cercanía con figuras del poder como John F. y Robert Kennedy, añadía una capa adicional de misterio a la investigación. Errores en la cadena de custodia de evidencias cruciales como el diario personal de Monroe y las notas encontradas en su habitación solo añadieron leña al fuego de las teorías conspirativas. La controversia alcanzó su apogeo cuando expertos independientes periodistas de investigación comenzaron a señalar discrepancias entre los informes oficiales y las evidencias disponibles. Los análisis toxicológicos, fundamentales para sustentar la teoría del suicidio, fueron cuestionados debido a su metodología y conclusiones, llevando a algunos a especular sobre la posibilidad de manipulación o incluso envenenamiento. Este panorama no solo expone las fisuras en la versión oficial, sino que también invitaba a todos a cuestionar la facilidad con las que se aceptan las narrativas construidas por las autoridades. A través de una meticulosa revisión de los hechos, entrevistas con expertos y una exploración de los documentos desclasificados disponibles, se construye una imagen más compleja y profundamente humana de Marilyn Monroe, una mujer atrapada en la telaraña del poder, deseo y vulnerabilidad. La investigación de su muerte en muchos sentidos es un reflejo de la lucha de Monroe por ser entendida y amada por lo que era más allá de la imagen pública. Yo me he planteado desde el principio que la posibilidad de que el verdadero misterio no sea cómo murió, sino por qué una sociedad y un sistema decidieron cerrar el caso con tanta premura, sin permitirse un poco de claridad pública. Quizás eso era mejor que la verdad. La muerte de Marilyn Monroe, rodeada de controversias y preguntas sin respuesta, nos obliga a mirar más allá de la superficialidad de las apariencias y también nos desafía a cuestionar las versiones oficiales. Y es tal que durante años hemos sido testigos y amigos de la duda. Pero yo te invito a formar tu propia opinión sobre uno de los misterios más perdurables del siglo XX, no como si fueses un detective, sino como un fan que simplemente cuestiona la investigación oficial y sus controversias. Esta es la línea de tiempo escueta y oficial. El día 4 de agosto de 1962, siendo las 5 p.m., la actriz y cantante Marilyn Monroe sale de su consulta con su psiquiatra y se dirige a su casa. Estando en su alcoba, recibe una llamada de Peter Lawford, cuñado del presidente Kennedy, entre las 7 p.m. y 9 p.m., el cual declara que la escucha baja de ánimo e incoherente en su hablar. Eunice Murray, ama de llaves de Marilyn Monroe, siendo aproximadamente la medianoche, se acerca a la puerta de la habitación de la actriz y se percata que la luz se encuentra encendida y hace caso omiso de eso. Murray, aproximadamente a las 3 de la mañana, se dirige nuevamente a la habitación de Marilyn y se da cuenta que la luz sigue encendida, lo cual llama su atención y trata de abrir la puerta, pero esta se encuentra con llave. Acto seguido, da la vuelta y mira por una ventana para comprobar el estado de Marilyn. Inmediatamente llama para informarle la situación al psiquiatra de la actriz, Ralph Grinson. Siendo las 3:40 llega Ralph Grinson, el cual rompe la ventana de la habitación de Monroe para poder ingresar a esta y cerciorarse del estado de Marilyn. A las 3:50 a.m. llega el doctor Hyman Engelbert, el cual la declara muerta. Pasados 35 minutos, llaman a la policía. Al llamado, atiende el sargento Jan Clayman, el cual le hace preguntas a los médicos presentes y a Murray, quien sospechosamente se encontraba lavando las sábanas de Monroe a esa hora, a las 4:25. Llega la ambulancia por Marilyn aproximadamente a las 5 a.m., donde el conductor de la ambulancia hace un reporte en el que ya dictamina que la actriz aparentemente fue inyectada con barbitúricos. ¿Qué? Fue inyectada con barbitúricos, ¿ok? Según el dictamen médico legal, el cuerpo es de sexo femenino, de 36 años de edad, con dentadura postiza y prótesis mamarias. el pigmento natural de su cabello era negro, lo cual fue evidente en sus raíces capilares y sin signos evidentes de violencia. La posición del cadáver fue cúbito abdominal ventral. Esto se determina por la esquimosis encontrada, producto de la coagulación de sangre que se produce cuando el cuerpo se encuentra boca abajo. Otra señal encontrada fue la marca en su mejilla derecha, la cual indicaba que el cuerpo fue movido, puesto que la encontraron recostada en su mejilla izquierda. En los pocos análisis de toxicología que quedaron en de la autopsia de Marilyn, se evidencia que tanto el hígado como en la sangre se encontraron rastros de barbitúrico nembutal, 4.5 miligramos para ser exactos, y sedante de hidrato de cloral, 8.5 miligramos, los cuales superaban el límite letal. Al analizar pruebas en el estómago, no se encontraban rastros de dichas píldoras, lo cual genera duda al forense, teniendo en cuenta la cantidad de cápsulas ingeridas por la actriz. En este órgano solo se encontraba una sustancia color marrón y la capa externa llena de sangre. Al revisar el colon descendente de Marilyn, se encontró un color púrpura, lo cual señalaba que la sobredosis había entrado al cuerpo por un enema cargado de barbitúricos, para lo cual es necesario que ella estuviera completamente sedada. Esto se daría con una dosis de 12 píldoras. El colon inferior se encontraba vacío, ya que al encontrarse dormida no lo pudo evacuar. En su intestino grueso había una reacción inflamatoria por la absorción de la sustancia tóxica por medio del enema. Sumado a todo lo anterior, se debe decir que cuando la encontraron, su cuerpo tenía 35 grados de temperatura corporal, lo cual hace deducir a las personas presentes en la necropsia médico-legal que ella debió morir entre las 10 p.m. y las 2 p.m. y que debió haber tomado las pastillas entre las 8 p.m. y la 1 a.m. En el enigma increíble que rodea la muerte de Marilyn Monroe, las teorías conspirativas se entrelazan trágicamente de manera compleja y fascinante. Es inevitable sumergirnos en ese laberinto de sospechas, de hipótesis, de narrativas que desafían de manera vibrante la cronología oficial y que cuestionan las certezas demasiado limpias, demasiado prontas. Nos adentramos en un territorio donde la verdad y la ficción borran sus fronteras, donde cada detalle tiene el potencial de ser una pieza clave en un sinfín de posibilidades sobre lo que realmente sucedió a la icónica rubia de Hollywood. La noche del 4 de agosto de 1962 se convirtió en una línea divisoria en la historia de Hollywood y de la cultura popular a nivel mundial. La muerte de Marilyn Monroe, encontrada en su hogar de Los Ángeles, ha sido objeto de un sinfín de debates, de teorías y reflexiones. Para comprender el enigma de su supuesto suicidio, es imprescindible adentrarse en ese complejo tapiz emocional y psicológico de Marilyn Monroe. La Marilyn que el público adoraba, la bomba rubia con un magnetismo sobrenatural, solo presentaba una faceta de un ser humano profundamente complejo y también contradictorio. La última noche de Monroe no fue la culminación de una serie de eventos desafortunados, sino más bien un punto de inflexión que había estado gestándose a lo largo de toda su vida. Más allá de la autopsia y los informes toxicológicos que señalaban una sobredosis de barbitúricos, la verdadera sustancia de este enigma reside en la interpretación de los signos que Monroe había estado enviando al mundo. Sus últimas semanas estuvieron marcadas por un aparente renacimiento profesional y personal, con proyectos y planes que indicaban un futuro por delante. Sin embargo, la contradicción está en estos hechos y su abrupto final, y revela la complejidad de su estado interno. Se dice que en realidad fue asesinada por orden de los hermanos Robert y John. No era ningún secreto las relaciones amorosas que sostuvo con los citados políticos. Ello derivó en la suposición de que el hermano menor del entonces presidente de Estados Unidos mató intencionalmente a la actriz para ocultar su aventura y proteger su incipiente carrera política. Sin embargo, también ha trascendido que a Robert no le preocuparían los escándalos sexuales, sino más bien la información top secret que Monroe había recabado acerca de él y su hermano John F. Kennedy, que incluso compromete seriamente el futuro de ambos. La teoría sostiene que los Kennedy contaron con la ayuda del FBI y de su fundador, J. Edgar Hoover, para maquillar la escena del asesinato con el objetivo de que pareciera un suicidio. Otra versión apunta a una posible negligencia médica debido a que Marilyn Monroe padecía depresión. Los médicos le suministraron frecuentemente dosis de barbitúricos para controlar su alterado estado de ánimo. No obstante, fallaron en la última prescripción, por lo que ellos pudieron haber matado accidentalmente a la actriz y, temiendo a las represalias, organizarían un suicidio simulado con la ayuda de la ama de llaves de Monroe. Una de las más locas, en mi opinión, es que pudo haber sido asesinada debido a que conocía secretos gubernamentales acerca de la existencia de naves extraterrestres en bases militares. Diary of Secrets, UFO Conspiracies and the Mysterious Death of Marilyn Monroe, Diario de los Secretos, Conspiraciones de OVNIs y la Misteriosa Muerte de Marilyn Monroe, es el título del libro escrito por un periodista y ufólogo, Nick Redfern, que asegura esto último. De acuerdo con este autor, el supuesto asesinato se produjo porque a Marilyn le contaron secretos de gobierno y uno de ellos era sobre ovnis estrellados y extraños cadáveres retenidos en las bases militares. Y hay cosas que la humanidad no está preparada para saber. En mayo de 1962, John F. Kennedy habría puesto fin a la relación que sostenía con la actriz, lo cual habría sido devastador para ella, volcando entonces sus sentimientos hacia el hermano, Robert Kennedy, quien se tiene como el principal protagonista de esta supuesta conspiración para asesinarla. Se supone que esta nueva relación estaría planificada para mantener a Marilyn vigilada en sus actuaciones. Se especula acerca de un aborto que se habría realizado Marilyn ese año, luego del final del romance con John. Marilyn estaría entonces embarazada del mismísimo presidente de los Estados Unidos. Pero además se tiene conocimiento de una rueda de prensa que habría convocado la actriz para el 7 de agosto de ese año, en donde estaría dispuesta a hablar abiertamente de su relación con el presidente Kennedy. Justamente murió 2 días antes. Ese mismo año, Marilyn ganó el premio Globo de Oro como la estrella más popular del mundo, siendo reconocida y aclamada por su público seguidor, mayoritariamente masculino, mas no por su trabajo como actriz de talento. Muchos son a los que no les convence la teoría del suicidio. Según cuentan algunos amantes de las teorías conspirativas, hay testigos que dicen que Robert Kennedy estuvo en la casa de Marilyn unas horas antes de su muerte. Existen grabaciones de voz y cartas de Marilyn en las que no muestra ninguna depresión que le pueda conducir al suicidio por aquel entonces. Informes forenses extraviados, testigos visuales que contradicen la versión oficial, etc. Quizás la más famosa teoría es la del diario rojo de piel que al parecer Marilyn guardaba en su dormitorio y en el que escribía todo lo que le pasaba, como le habría recomendado su psiquiatra. Se cree que en ese diario podría haber información comprometedora para los hermanos Kennedy y que podría poner en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos. Algunos aseguran incluso que Marilyn estaba al tanto de los supuestos planes del gobierno estadounidense acerca de la invasión a Cuba y un posible asesinato de Fidel Castro, y que tales planes los había anotado en su diario. Bueno, ese diario nunca ha aparecido, con lo que no se sabe exactamente si existió, aunque hay algunos testigos cercanos a la actriz que afirmaron su existencia, así como su desaparición. Aparentemente ya lo guardaba en un mueble bajo llave que se encontró forzado el día que murió. Más y más teorías se centran en los fallos procesales en el informe forense. Se ha llegado a decir que el médico forense asignado no tenía experiencia, cosa que él mismo ha corroborado años después. Incluso que no llegó a analizar el cadáver y que todos los informes le fueron redactados sin hacer ningún análisis. Además, según estas teorías, Marilyn no murió en la habitación en la que fue encontrado su cuerpo, sino que fue trasladado y que fue forzada a consumir los barbitúricos. Los detractores de la versión oficial dicen que en el análisis practicado no se hallaron rastros de barbitúricos en el estómago. Además, añaden que hay grandes indicios de que los barbitúricos no fueron ingeridos, sino administrados mediante un enema. Si esta teoría fuese cierta, realmente parecería poco probable un suicidio vía rectal. Los amantes de la teoría de conspiración afirman que Marilyn debía saber muchas cosas, cosas que por despecho podían ser mal utilizadas para destruir a los hermanos Kennedy y con ello a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Otras teorías también aseguran que DiMaggio habría escrito un diario en donde deja constancia de todo lo que sabía acerca de la muerte de su exmujer y que este diario lo dejó en manos de su hijo con la condición de que no se expusiera públicamente hasta 50 años después de su muerte. DiMaggio murió en 1999. Bueno, quizá yo ya no lo lea. Más hipótesis hablan de posible tortura a la actriz. Existen evidencias de que fue forzada, probablemente golpeada y hasta violada esa noche por los hombres de Robert Kennedy. Algunos suponen que solo se pretendía amedrentar a la diva y que se les pasó la mano, pero otros aseguran que la intención expresa era silenciarla, porque Marilyn los había amenazado en algunas oportunidades, a ambos, a John y a Robert, con decir todo lo que sabía. Un amigo de la actriz confesó que días antes de su fallecimiento, ella lo había llamado para decirle que presentía que algo malo le podía suceder, porque sabía muchas cosas. Más sospechas apuntan a las personas que rodeaban a Marilyn: su casera, su ama de llaves, su psiquiatra, personas que conocían las intimidades de la diva, especialmente su psiquiatra, quien tendría absoluta influencia sobre las acciones de la actriz, a quien ella le llamaba y consultaba para cualquier cosa. Se especula que el médico también habría estado presente la noche fatídica de su deceso. Miles y miles son los datos que se manejan acerca de la extraña muerte de Marilyn Monroe. Se trata de teorías, hipótesis, documentos desclasificados en años recientes, entrevistas realizadas a personajes clave alrededor de la muerte de la actriz, escritos, grabaciones, fotografías, confesiones. Existen numerosos libros, estudios, reportajes, documentales que tratan de explicar aquella fatídica noche en que fue encontrada sin vida. Se ha pedido en innumerables ocasiones al gobierno norteamericano, específicamente al estado de California, que se reabra el caso. Pero la negativa de este tal vez es un indicio de las implicaciones de este caso, que algunos opinan sería una de las conspiraciones más terribles del siglo XX, perpetrada por el gobierno más poderoso del planeta. La versión oficial siempre ha sido la del suicidio, pero más de 60 años después de su deceso, son pocos los que creen en ello. Hoy se saben muchos detalles acerca de aquella madrugada en que fue encontrado su cuerpo, pero aún existen dudas y especulaciones. Marilyn Monroe se convirtió en un mártir de la fama. Su vida y su muerte ejemplifican el extremo de vivir en el ojo público, luchando incesantemente contra la corriente de expectativas y percepciones externas. El enigma detrás de su supuesto suicidio no resuena solo porque sea el final de una estrella, sino porque representa el dilema humano universal. La batalla entre la identidad creada para el mundo y la esencia verdadera. ¿Qué habría pasado si Marilyn no hubiera muerto tan joven? Hay un escritor, José Cabrera, médico forense también, autor de CSI Marilyn, tiene muy clara su postura. Si hoy tuviera los 90 que debería, retirada en alguna mansión de Los Ángeles, no sería lo mismo. La muerte súbita y abrupta y misteriosa en un momento crucial de su vida personal la hizo eterna. Este halo de misterio romántico es el que la ha hecho inmortal. Yo creo que cualquier artista que muere joven se convierte en una especie de leyenda. En el caso de Marilyn, a la hora de convertirse en un mito, además de su físico explosivo y rotundo, también contribuyó el hecho de que ella sentía que estaba predestinada a la desgracia. Y probablemente ya no imaginó que décadas después seguiría siendo tan recordada por su extracción humilde, por su vida de niña y de adolescente y por todo lo que se fatigó. Dudo que ella pensase que se iba a convertir en un mito. Yo me quedo con solo una pregunta. ¿Conocerá el mundo algún día otra Marilyn que deje una huella imborrable? No creo que ningún famoso contemporáneo tenga algún día la misma relevancia. La televisión ha desmitificado a las novias del cine. Antes los actores eran seres maravillosos e inalcanzables. Hoy entran en nuestros salones y hasta vemos sus juicios televisados. Y eso les quita esa aura. ¿Cuándo podríamos haber visto a Marilyn con una coleta, un pantalón corto o unas zapatillas de deporte? No creo que nadie arrastre hoy, en este mundo mediocre, la fuerza que Marilyn tenía, ni dejar esta huella mágica que dejó. ¿Desaparecerá el espíritu de Norma Jean algún día de nuestra memoria? Bueno, nada está a salvo del olvido. Cuando les dejemos en paz, Marilyn, Salvador Dalí, por fin olvidados y a salvo, se tomarían juntos una botella de champán seguro. Y quizás la compartan con el rey, con Elvis. Y así me despido de este intenso capítulo con el que iniciamos la séptima temporada de Demente Abierta Podcast, dedicado a los misterios más grandes del mundo. Bueno, en el ámbito criminal, por supuesto que es nuestro tema, ¿no? Vamos a tener una cuarta temporada intermedia dedicada a asesinos seriales poco conocidos e iniciamos la próxima semana con el primer capítulo. Así que no se lo pierdan, que vamos a estar muy pronto cerca de ustedes. Los invito, como siempre, a seguirme en mis redes sociales, a seguirnos en nuestra cuenta de Facebook, de Twitter, de Instagram, a seguirnos en nuestro canal de TikTok. Si nos escuchas desde YouTube, también por favor dale me gusta, comparte el contenido, en fin. Pero además, los invito a seguir nuestro blog, a suscribirse en nuestra página web, dementeabiertanet.com. Allí en dementeabiertanet.com van a encontrar no solo información del podcast, pero también van a encontrar otro contenido, recursos adicionales, ebooks, PDFs compartidos de esta servidora, algunos escritos, notas, algunas otras cuestiones relacionadas también con nuestro blog, artículos relacionados con el blog y muchas otras cosas que tienen que ver con este podcast de Mente Abierta. Así que por ahora me despido de ustedes, yo soy Valdra Torres. Nos encontramos hasta la próxima en el primer capítulo de la cuarta temporada intermedia dedicada a asesinos seriales poco conocidos. Nos vemos. Hasta la próxima.